Buenas tardes, hermano, entonces. Buenas tardes y los saludo en el nombre del Señor. Orando y pidiendo siempre, ¿cierto?, que poder ser dirigido por su Santo Espíritu y también Él pueda sujetar mis nervios y todo lo que mi humanidad está ahí presente, poder hablar con de nuevo su palabra. Bueno, hermano, estamos estudiando la epístola a los Romanos, el capítulo número 8, ¿cierto? Capítulo número 8, versículo 28 y 29. Romanos, capítulo 28, capítulo 8, versículo 28 y 29. Y leemos así en el nombre del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Es el versículo que hemos estado analizando desde hace varias semanas, y creo que es importante, hermano, que lo sigamos analizando, porque específicamente lo que es el versículo número 29, porque es un versículo, y de ahí en adelante, un versículo que hoy día no se enseña de la manera que debería enseñarse, el sentido que el Señor nos predestinó. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Él nos llamó. Entonces dice el Romano, el versículo número 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Detengámonos ahí. Y sabemos que debemos estar convencidos, debemos estar completamente convencidos que las cosas que nos van a suceder, todas esas cosas nos van a ayudar a bien. Y dice a los que aman a Dios. Estuvimos viendo algunos pasajes respecto a eso. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Cierto? Entonces estuvimos viendo ahí el capítulo número 4 de Primera de Juan, donde él dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? Eso es lo que hemos ido aprendiendo. Lo que tenemos que tener siempre claro es que la iniciativa no la tomamos nosotros, sino que Dios toma la iniciativa, y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, partiendo de Adán y Eva. Es Dios el que sale a buscar al hombre una vez que cayó en pecado, ¿cierto? Porque él se escondió, tuvo miedo. Y nosotros, de la misma manera, antes de ser creyentes, teníamos miedo al Señor, porque esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Así literalmente, el hijo del diablo tiene miedo, teme a Dios, pero no es un temor de reverencia, sino que es un temor de miedo que le va a pasar algo. Pero nosotros que hoy día somos creyentes, ya no tenemos ese miedo. Entonces ahí nos reflejábamos antes en Adán. Cuando entró el pecado, entró también el miedo, ¿cierto? Y todo el pecado, con todo lo que eso significa hasta el día de hoy, y que aún recorre nuestras venas. Entonces leíamos que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa es la pregunta: ¿quiénes son los que aman a Dios? Entonces vimos el capítulo número 4 de Primera de Juan. Me gustaría que lo viéramos. Capítulo número 4 de Primera de Juan. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo número 4, dice el versículo número 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, acá la iniciativa la estamos viendo que es una iniciativa divina, de Dios. Y en eso yo quería un poco enfatizar en la palabra que está ahí, que muchas veces siempre normalmente la pasamos por alto rápido, en el versículo 10 donde dice: en esto consiste. ¿Qué es lo que es consiste? Consiste es: en esto está basado, en esto está fundado. Eso quiere decir consiste. Es algo que está fundado en otra cosa. Eso es como cuando hablamos de la consistencia de algo, de algún alimento. Lo mismo acá. En esto está basado, en esto está fundado el amor. En esto consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que está fundado en que Él nos amó primero. Eso es lo que está diciendo esa palabra en ese versículo. ¿Ya? Entonces, si de ahí saltamos al versículo número 19, vuelvo a repetir, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuevamente, repite el versículo, el Espíritu Santo, repite el versículo respecto al versículo número 10. Por lo tanto, nosotros le amamos a Él. La consecuencia de esta consistencia, de este fundamento, de esta, como dice acá, del amor que está basado en Él, ¿cierto? Como hablamos de consiste, en eso consiste. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el versículo, por ejemplo, si saltamos, retrocedemos un poquito al capítulo número 3 de Primera de Juan, normalmente siempre cantamos este corito, ¿cierto? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo desconocido?, dice un versículo, pero bien conocidos. Dios, el amor también está asociado al conocimiento anticipado. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo Él nos amó. ¿Ya? Luego dice, volvemos al capítulo número 28 de Romanos, al versículo número 28. Entonces, y sabemos que los que aman a Dios, esto es lo que acabamos de leer, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que Él amó primero. A ellos todas las cosas les ayudan a bien. Y la pregunta es: ¿cuáles cosas? Todas las cosas, ¿cierto? Las buenas, las malas, las alegrías, las tristezas, las victorias, los fracasos. Todas las cosas nos ayudan a bien, porque hay un propósito detrás, un propósito de Dios, ¿cierto? Todas las cosas entonces nos ayudan a bien. Y ahí estuvimos viendo Efesios capítulo 5, donde dice: dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza es dar siempre gracias a Dios por todo, ¿cierto? Por lo bueno, por lo malo, por la abundancia, por la escasez. Que el Señor nos ayude siempre a dar gracias por todo, ¿cierto? También en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También tenemos, me gustaría que lo pudiéramos ver, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, respecto a que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? A los que conforme a su propósito hemos sido llamados, ¿cierto? Entonces, Filipenses, ahí sí que me gustaría que lo pudiéramos detener, el capítulo 4, el versículo, vamos a leer del versículo 10 al 13. A ver, vamos a leer mejor del 1 al 13, para que entendamos el contexto completo. Capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuyos nombres estarán? ¿Estarían? No. O sea, si uno es creyente, ya estamos inscritos en el libro de la vida, que es el libro de la vida. Gloria a Dios, ¿cierto? El libro. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? A veces. Depende cómo me levante. Regocijémonos en el Señor si hoy día me levanto con ánimo. O regocijémonos en el Señor si hoy día me fue bien. No, acá dice, regocijaos en el Señor siempre. Y por si no nos queda, para que no nos quede la duda, dice, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Es algo que el Señor, por su gracia y misericordia, nos ha estado hablando este año, de poder reivindicar esta enseñanza apostólica de que el Señor Jesucristo vuelve por su iglesia, ¿cierto? Porque Él dijo que iba y volvería. O sea, yo voy y vuelvo, ¿cierto? Y por la Escritura también sabemos que todo lo que Dios dice se cumple, de inicio a fin. El Mesías tenía que venir y el Mesías vino, ¿cierto? Y entregó su vida y vino a morir por nosotros. Y después de eso dijo, yo me voy, pero volveré. Y dejaré otro igual a mí, ¿cierto? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es el que nos motiva a nosotros normalmente siempre estar anhelando su venida. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por algunas cosas estéis afanosos. Sí, eso puede ser, a lo mejor tu salud, a lo mejor sí, o lo que tú tengas que hacer mañana, o en un año o en 10 años más, afánate en eso. No sé, tus hijos están recién en quinto básico y tienes que, estás pensando ya en la universidad de ellos, cómo la vas a pagar, qué es lo que va a hacer. Y aquí el Señor dice, por nada estéis afanosos, o llevándolo a nuestra vida espiritual, ¿cierto? A lo mejor vemos que no hay cambio en nuestra vida, a lo mejor no nos interesa en muchas cosas de estudiar la palabra muchas veces, o el desobedecer, pero nosotros tenemos que confiar en Él y en su palabra, en que tenemos que presentar todas nuestras peticiones, las espirituales y las materiales, ¿cierto? Al Señor, porque para lo que hacíamos en un principio, para depender de Él, reconocer que necesitamos de Él, necesitamos de que Él nos consuele, de que Él nos dé de su paz, ¿cierto? Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, aquí viene un poco respecto a la enseñanza, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí podemos entender de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí podemos entender, porque podemos entender antes de que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Tenemos que aprender y tenemos que descansar y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que ponga de su paz en nosotros y nosotros podamos depender de Él y descansar en Él, de que todo lo que nos está pasando es producto de un plan soberano sobre nuestras vidas, ¿ya? y todo nos va a ayudar a bien. Hoy día no lo entendemos, pero mañana lo entenderemos. Quizás nos alegraremos, o si nosotros desobedecimos a su voluntad perfecta y permisiva, quizás nos daremos cuenta que esa no era la voluntad directa y perfecta de Dios, sino que Él permitió eso. Pero aún así daremos gracias, sea un resultado positivo para nosotros o sea un resultado negativo para nosotros, ¿cierto? Eso en cuanto a Filipenses. Y resaltar cuando el Señor dice: regocijaos en el Señor siempre, ¿cierto? Luego, es un versículo que normalmente respecto a esto, a que todas las cosas nos ayudan a bien, a que vamos a tener dificultades, vamos a tener escasez y vamos a tener abundancia, vamos a tener, ¿cierto?, alegría y tristezas, y que el Señor nos ayude a poder entender eso, es ese hecho de un día quizás llegar a la escasez paupérrima, de poder entender, ¿cierto?, de que es un plan soberano de Dios. Que el Señor nos ayude, Él nos prometió que no nos va a faltar nada, ¿cierto? Entonces dentro de eso está lo que leemos normalmente cuando Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿cierto? Juan capítulo 16, versículo 33. Debemos confiar en Él. También dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿cierto? Ya no estamos en el temor, en ese miedo de pavor, de que nada nos va a faltar, de que nada vamos a tener necesidad. Sí, podemos llegar a tener necesidad, pero sí, el Señor siempre nos va a proveer. Como Él dice, teniendo sustento y abrigo, estad contento con eso. Muchas veces uno puede decir, y lo personal, yo no he pasado eso, o antes lo pasé, pero que el Señor nos ayude, ¿cierto? Quizás muchas veces también la experiencia del punto de vista de poder hablar de esas cosas, de poder decir yo he tenido escasez, entonces yo sé de qué se está hablando, quizás muchos de nosotros no han tenido esa posibilidad, esa oportunidad, ¿cierto? O cualquier otra cosa, pero confiamos en el Señor, que en su palabra Él nos dice y nos enseña a qué tenemos que confiar, y que nos ayude a cuando estemos en una etapa no necesariamente de escasez, cualquier momento de nuestra vida de necesidad de Él, que podamos confiar en Él y no nos demos vuelta, que no le demos la vuelta a la espalda, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude respecto a eso. Entonces, desmenuzando un poco el versículo 28, sabemos que a todos los que aman el capítulo 8 del versículo 20, y el versículo 28, ¿cierto?, de Romanos, sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y hemos leído o hemos un poco aprendido respecto a quiénes son los que aman a Dios, ¿cierto?, y que también que todas las cosas nos ayudan a bien y que debemos estar contentos con eso, con todo, ¿cierto? Volviendo entonces al pasaje de Romanos, también después dice: a los que conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Estuvimos viendo el llamado soberano de Dios. Aquí parte en estos versículos también ver la soberanía de Dios respecto a que Él comienza y toma la iniciativa para salvar al hombre, lo llama, ¿cierto? Dice que Él lo llamó, y a los que llamó también predestinó, los conoció, también los predestinó, ¿cierto? Hay varias actividades que no son humanas, sino que son divinas. Entonces, respecto a esto, a los propósitos, conforme a sus propósitos son llamados, me gustaría que pudiéramos ver, que en su momento también lo estuvimos viendo, el capítulo 2 de Timoteo, ya, para que lo tome ahí, lo apunte, y también lo pueda cotejar en la casa y lo pueda revisar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que el hermano en su oportunidad lo estuvo leyendo, lo mencionó. Capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí tenemos una excelente correlación con Efesios 2:8, ¿cierto? Por gracia Él nos salvó, ¿cierto? Y no conforme a nuestras obras, no por obra, dice Efesios, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, Él dice, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo, que es respecto a lo que estamos leyendo. Entonces, esto es a los que conforme a su propósito. Y aquí tenemos el paralelo, son llamados. Leemos que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito. El propósito y el llamamiento, ¿cierto? Propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. O sea, antes de los tiempos ya el Señor nos había llamado. Ya Él había salvado, nos había conocido y ya nos había justificado. Y muchas otras cosas, ¿cierto? Respecto a la soberanía de Dios, nos damos cuenta que hemos visto, por ejemplo, en los estudios de los días domingos, la soberanía de Dios respecto a que Él está sobre todo, ¿cierto? Pero y también hay una voluntad permisiva y una voluntad directa y perfecta. Pero también muchas veces hay cosas que nosotros no sabemos que Dios está trabajando o está haciendo o es parte del plan y de sus propósitos. Entonces me gustaría llevarlos a Génesis, al capítulo 45, donde habla de José. Todos conocemos, o la mayoría, ¿cierto?, conocemos la historia de José, hijo de Jacob, hijo de raíz de Israel, que es uno de los que es parte de las tribus de Israel. La historia contada acá en el Antiguo Testamento, en Génesis 45, dice que él era el regalón de su padre, ¿ya? Y como era el regalón de su padre también manifestaba, evidenciaba que él era su regalón, y sus hermanos tuvieron envidia de él. Entonces, querían poco estar a su lado. Y un día salieron ellos a trabajar a pastorear las ovejas, y su padre lo envió a él, a José, a ver a sus hermanos, y al verlo a sus hermanos, le volvió nuevamente esa envidia, esa rabia que tenían con él, por la preferencia del padre, y decidieron primeramente matarlo. Pero uno de sus hermanos dijo, no lo matemos, que la sangre de él no caiga sobre nosotros. Entonces, ¿qué decidieron? Meterlo en un pozo, ¿ya? Y en ese pozo, ahí estaba pensando ellos que iba a morir, no sé, lo iban a dejar ahí muerto, y pasa una asamblea, pasa un grupo de madianitas, me parece que eran, o un grupo que iba a Egipto, iban a buscar alimentos, y ellos vendieron a José. Entonces, estoy resumiendo un poco la historia, lo vendieron, y todo esto detrás tenía un propósito soberano de Dios, ¿cierto? Y yo me gozaba cuando leía el versículo, que uno normalmente lo lee, lo pasa por alto, pero después cuando ya lo lee con más entendimiento, se da cuenta que en realidad que todo, incluso eso, que ni siquiera él se dio cuenta, ni siquiera él sabía. O sea, por ejemplo, hoy día entendemos que Abraham le dio una instrucción, Dios, de que se fuera, había una instrucción, y que fuera a un lugar donde le iba a mostrar. A Jonás le dijo, anda y ve, predica. O sea, hay una instrucción directa que en ese tiempo ellos recibían de Dios, pero en este caso no veíamos ninguna intervención de Dios, ¿cierto? Solamente estaban sucediendo cosas que quedaron relatadas. Pero bueno, para resumir el tema, hubo hambre, la familia tuvo que ir a Egipto, él fue faraón, él fue el mano derecha del faraón, ¿cierto? Porque él adivinó unos sueños, él tenía, no se hacía nada sino estaba el consentimiento de José, o sea, se había hecho un poderoso. Dentro de esas cosas, él había soñado que sus hermanos iban a estar postrados a él, y es muy bonita la historia. Pero los quiero llevar respecto a los propósitos, que nosotros somos llamados conforme a sus propósitos, y muchas veces nosotros no lo sabemos, ¿ya? Entonces, en Génesis 45, el versículo 5-9, 45-5-9, del 5 al 9, ¿cierto? Ahora pues, no estéis tristes. Aquí había pasado, él los llamó para entrevistarse con ellos a sola, ¿cierto? Y ellos, me parece que ese, déjeme recordar nuevamente. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Había un plan, que él ahí lo estaba entendiendo, ¿cierto? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros nuevamente. Dios me envió, el que toma la iniciativa. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. O sea, el plan y el propósito soberano de Dios sobre José era que a él lo vendieran, que él fuera a Egipto, para cuando, porque pasaron más o menos unos 20 años, 30 años desde que él fue vendido y todo lo que él pasó en su trayectoria y fue faraón. O sea, son 30 años de anticipación que Dios, en su plan y propósito soberano sobre José, se estaba cumpliendo ahí. Entonces, muchas veces nosotros no conocemos los planes, los propósitos de Dios, pero sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, ¿cierto? Acá, bueno, ellos tenían tristeza porque él les dijo: yo soy el que ustedes habían vendido, por eso tenían esa tristeza. Ahí ya ellos se dieron cuenta, él se les reveló, les mostró que él era su hermano, ¿cierto? Y por eso que le decía que no estuvieran tristes. Y nuevamente en el versículo 50, en el capítulo 50, en Génesis capítulo 50, está terminando un poco la historia acá de José. 50, el versículo 19. Dice: y le respondió José. ¿Por qué le respondió? Porque, bueno, su padre Jacob, Israel, ya había muerto y venían de vuelta, o ya habían venido de enterrar a su padre en tierra de donde él había hecho su morada, su sepulcro, que era en tierra de Belén, me parece, Belén de Efrata. Allá es donde se fue, a donde estaba también Abraham, donde había comprado las tierras Abraham. No recuerdo bien si era Belén, pero es donde mismo había comprado Abraham, y estaba muerto Abraham ahí enterrado, su esposa, estaba él y también la esposa de él, de Israel, ¿ya? Y es por eso que ellos, los hermanos, dijeron: José viene de vuelta, enterró a su padre y se va a desquitar con nosotros. O sea, ahora sí nos va a castigar, ahora sí él va a recordar todo lo que le hicimos y nos va a hacer mal. Y es por eso que él le dijo, Canaán, por eso él le dijo... Así, el capítulo número, ¿sí?, el versículo 19. Así le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se dan cuenta? Dios encaminó a bien lo que le estaba sucediendo, lo que le sucedió a José. Y si se dan cuenta y leen, tarea para la casa, como dice el hermano, si ustedes leen este relato, se dan cuenta que el propósito de Dios está más allá de lo que hizo con José, porque aquí José lo dice: para mantener en vida a mucho pueblo. Porque después de eso vemos que el pueblo de Israel cae en esclavitud de Egipto. Entonces ya el plan soberano, uno se da cuenta hoy día que no llegaba tan solamente hasta ahí, hasta la vida de José, sino que el plan continuaba, ¿cierto? Continuaba ese plan soberano hasta el día de hoy en tu vida y en mi vida. Porque también Jehová le dio estupor al pueblo de Israel, les mandó un espíritu para que no creyeran, para que pudiéramos entrar nosotros los gentiles, porque detrás de eso también hay un plan soberano. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Aquí lo vimos con José, que todo le ayuda a bien, ¿ya? Eso en cuanto a José. Respecto al llamamiento, vimos los pasajes donde llama a Lázaro, que ya lo estuvimos viendo, a los que él llama, el llamamiento por la gracia, Señor, ¿cierto? En 2 Timoteo, para su propósito. También vimos ahí en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 14. Esto quería yo explicarlo. Filipenses capítulo 3, versículo 14, respecto al llamamiento de Dios. El llamado de Dios es un llamamiento supremo. Lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses. Entonces, llamamiento de Dios, lo hemos visto, y el hermano lo vemos en la escritura en realidad, de cuando llama a Pedro, cuando llama a su hermano Andrés, cuando llama a Leví, en este caso es Mateo, cuando llama a Zaqueo, o sea, un llamado irresistible, un llamado que proviene de Dios, que es divino y que nadie lo puede resistir. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me gustaría que lo detuviéramos ahí en la palabra supremo. Como hemos dicho, claro, no se refiere al té, no, supremo, pero debe ser que la marca un poco también está haciendo esa referencia de ser mejor que todo, ¿cierto? Pero no hace referencia en respecto a un té. Pero lo que quería explicar es respecto a eso. Sabemos que la iniciativa, y lo hemos visto, es de Dios, de principio a fin, que Él tiene el control de todo, que Él es soberano, y supremo significa exactamente lo que acabamos de decir. Ya, supremo significa, bueno, viene del latín, también hay que darle un poco de calidad a lo que uno estudia, viene del latín, no, y la palabra en latín es supremus. O sea, como se dice que es una transliteración. O sea, la palabra tal como está es como hoy día se está utilizando, ¿ya? Supremus. Y eso quiere decir, es un superlativo de superus, lo que significa que está encima de todo. Eso es supremo, estar encima de todo. Y también, a la luz de la palabra, tiene una correlación y una armonía que Dios es soberano. Y soberano significa que está por sobre todo, ¿cierto? Entonces, superlativo, incluso la palabra supremo y la palabra superlativo son similares. Ambas indican que algo está por sobre los demás. Cuando uno dice, mi casa es más grande que todas estas, por ejemplo, uno está usando un superlativo, es más grande que. Eso es superlativo. Entonces, la misma palabra superlativo es similar a supremo, incluso vienen de la misma esencia, y quiere decir lo que está encima de todo. También viene, de ahí viene la palabra hiper, que eso es en griego, que está encima o sobre todo, y de ahí donde viene también la palabra hipertensión viene de la palabra hiper, ¿ya? Entonces, lo que está encima de todo y por sobre todo, eso quiere decir supremo. Entonces, el llamado de Dios a nuestra vida es un llamado por sobre todo. Coincide con lo que hablábamos de respecto a la consistencia. ¿A cuál es, dónde está fundado el amor de Dios? O nuestro amor a Dios, ¿dónde está fundado? En que Él nos amó primero, ¿cierto? Y acá decimos que el llamado de Dios es un llamado supremo, ¿ya? Entonces, la iniciativa es de Dios hacia nuestras vidas, ¿ya? Y también dato al margen, no tiene nada que ver, pero Superman también viene de la palabra super, de hiper, del griego, algo grande, y man obviamente que en inglés hombre, pero de ahí viene también la palabra Superman, ¿ya? Pero Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente y es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, poder absoluto para ser o estar por sobre todas las cosas, ¿ya? Y lo otro, omnipresencia, Él puede estar en todo lugar, y omnisciencia, que Él todo lo conoce, hasta lo más alto y hasta lo más micro, y cuanto más nuestro corazón. Él es el único que conoce nuestro corazón, ¿cierto? Y las intenciones de nuestro corazón, ¿ya? Eso en respecto a el llamamiento supremo. Y un poco haciendo el resumen, respecto a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me gustaría que volviéramos al capítulo 8 de Romanos, pero volvamos al versículo 27 para entender, porque dice: y sabemos. El I es una palabra que nos une con algo, ¿cierto? Entonces, el partir leyendo el versículo 8, tenemos que también leer el versículo anterior, o el contexto anterior. Ahí está hablando, ¿cierto?, de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el versículo 27, respecto a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los cuales a su propósito son llamados. El versículo 27 dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos, disculpe, por los santos, por nosotros, los santos, ¿cierto? Entonces, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos o por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, detengámonos en la palabra conforme. Conforme es una palabra compuesta de con y forme. Forme es forma, es imagen, es una figura. Y también tiene relación a lo que leemos siempre de los pasajes, que todo Dios quiere que nosotros seamos a la imagen o conforme, ¿cierto?, y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conforme a, ¿cierto?, el Espíritu intercede por nosotros, por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la idea es dar la misma figura a una imagen, a dar la misma figura o imagen a una cosa o a una persona. Ya, eso es conforme. La palabra o el antítesis, o la palabra contraria, el antónimo a conforme, o sea, a formar algo a imagen o figura de otro, es la palabra deformar o deforme, que es todo lo contrario, ¿cierto? Lo que Dios lo que hace es conformarlo a la imagen de, la palabra deformar es lo que hace Satanás, ¿cierto? Esa imagen, tratar de desarticularla, de no hacerlo a igual imagen a él. La palabra con significa convergencia, de la palabra conforme. Esa palabra con es convergencia o reunión, o sea, todo tiene que converger a algo. ¿A qué? A una imagen, a una figura, ¿cierto? Entonces, es por eso que dice que el Espíritu intercede por los santos conforme, o sea, a la imagen o figura, conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Y, por ejemplo, la palabra informar, que también es parte de esta segunda palabra, formar. Informar es poner dentro de la mente de otro una enseñanza, una forma, una imagen. Y es eso lo que Dios también hace en nuestra mente, a la luz de su palabra. Él nos introduce. Es por eso que la fe viene por el oír, ¿cierto? Y el crecimiento y la madurez viene por escudriñar la palabra, ¿cierto? Obviamente que también va de la mano de la gracia de Dios, ¿ya? Pero el que cambie nuestra mente es respecto a esto, el que Él nos va informando. Cuando salimos a predicar también estamos dando una información, ¿cierto? Nosotros no tenemos el poder para entrar a la mente de las personas que escuchan, pero el Espíritu Santo sí lo tiene, y a la luz y con la acción del Espíritu Santo y la palabra que se predica, hay un cambio de manera de pensar que afecta a nuestra mente. Eso en cuanto a informar, ¿ya? Así que, y lo que tiene que ver con la voluntad, porque hay dos cosas. Dice el versículo 27 que el Espíritu intercede, ¿cierto? Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Es Dios. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad. En esta otra palabra me quería detener. ¿Qué es lo que es voluntad? Voluntad quiere decir querer, desear o esperar. O sea, la voluntad de Dios. Él quiere, ¿cierto? Él desea y Él espera que seamos conforme, o sea, a la imagen o a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no hay ninguna contradicción al decir que la palabra querer depende de nosotros. O sea, Él quiere que yo sea de tal forma, ¿cierto? Como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que Dios, lo que Él quiere, lo hace. O sea, aquí está el deseo de Él, de que nosotros crezcamos cada día, ¿cierto? A la luz de su palabra, para ir tomando la forma de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? no vamos a llegar a esa plenitud con este cuerpo, pero sí lo vamos a hacer un día que Él nos transforme y nos glorifique, ¿ya? Así que eso en cuanto a la voluntad. Lo que Dios quiere, eso hace. Y aquí también nos damos cuenta qué es lo que quiere. Él es su deseo. Eso Él espera de uno como creyente. Pero nosotros no confiamos en nuestras capacidades, en nuestras potencialidades, sino que confiamos en Él. Y descansamos en su palabra. Porque Él dice, Él nos llamó, Él nos justificó, Él hizo toda la obra de principio a fin. Quiere decir que Él hizo todo. Y la confianza que tenemos es porque Él también nos dice su palabra en Filipenses 1:6. El que comenzó, aquí dice, estad completamente convencidos, totalmente persuadidos, estar persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no descansamos en nuestras aptitudes, ni en el poder que tenemos nosotros intrínsecamente, o como lo quieran decir, porque hoy día muchos dicen, saca el power que hay en ti, ¿cierto? Saca el poder que hay en ti, tú puedes hacer esto, lo que tú dices, eso se va a hacer. Si tú crees, si tú te propones algo, lo vas a lograr. Diosesitos, ¿cierto? Eso es un poco lo que conversábamos también. Hoy día todo, ya no dependemos de Dios. La mayoría, los que no son creyentes, no dependen de Dios. Ellos, lo que quieren hacer, se lo proponen y lo van a lograr. Es lo que también vio Dios cuando estos hombres se propusieron en construir la torre, ¿cierto? La torre de Babel, donde ellos querían llegar al cielo. Y Dios vio que eran tan tozudos que se habían propuesto esa tarea, y de alguna manera, creyendo ellos que iban a terminar, en eso estaban, y en eso se empecinaban y se afanaban. Pero nosotros no confiamos en nuestra actitud. Además, que si uno como creyente, si se pudiera hacer, no se puede, pero si uno como creyente sacara el poder o el power que hay en nosotros, no somos nada. Si el power y el poder que tenemos nosotros en nosotros mismos es Jesucristo, Él es el poder, o sea, por Él todo lo podemos hacer, en Él, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan bien, en Él todo lo podemos, en Cristo que me fortalece, que lo acabamos de leer, o sea, Él es nuestro power, nuestro poder, ¿ya? Y eso en cuanto respecto al versículo 27 del capítulo 8. Nuevamente lo leo. Dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad, lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él espera de Dios, intercede por los santos, ¿ya? Y para ir terminando también, porque ya estamos en la hora, eso es cuanto a los versículos que estuvimos leyendo. Bueno, nos quedamos solamente en el versículo 28, pero para agregar algo más, también dice acá que Él nos conoció. Esto también es en el versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, y ahí debemos parar, ¿cierto? Y no llegar y avanzar, ¿cierto? Para poder hacer un análisis correcto de lo que corresponde a este versículo y a las primeras palabras. Porque a los que antes, ese antes, ¿qué es lo que es ese antes? Es ayer, es antes de todas las cosas, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, Él ya nos había predestinado, ¿cierto? Y encontramos ahí un paralelo en Gálatas. Él nos conoció primeramente antes de predestinar, Él nos conoció. En Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Respecto a este conocimiento anticipado de Dios. No es que Dios nos vio. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. ¿Ya? No es que Dios nos vio en un túnel, ¿cierto? Y vio nuestras actitudes, nuestras acciones, que vio que Él un día nosotros lo íbamos a aceptar. No es eso, esa no es la enseñanza bíblica, porque eso es una alegoría o es una deducción de un hombre, porque eso no está en la palabra. No habla de un túnel la palabra, no habla de algo que, y además que se contradice con todos los demás versículos, que no es por obra. Y también tenemos ejemplos en la Biblia donde vemos que Noé no tenía ningún mérito, pero Dios halló gracia, ¿cierto? Y cuánto más si vemos al que predicó el evangelio a los gentiles. Si hubiésemos dicho que es un túnel y Dios vio a través de ese túnel que esa persona era piadosa y que esa persona buscaba de Dios y que esa persona un día dijo yo lo acepto, quiere decir que es por obras. Pero qué si teniendo ese concepto, ¿qué hubiésemos pensado o pensamos nosotros, por ejemplo, de Pablo? Que Pablo, hasta antes de su conversión, él asolaba a la iglesia. Él, a los pies de él, ponía, ¿cierto?, la ropa de los mártires que morían en Cristo. Y él iba incluso camino a Damasco a asolar a la iglesia, ¿ya? Y donde estuvo el encuentro, o Jesucristo salió a su encuentro y hubo la conversión. Entonces no, esa alegoría o esa mala interpretación, no sé de qué pasaje, porque uno aquí no está interpretando nada respecto al pasaje que estamos leyendo de Romanos. A los que antes conoció, a estos también predestinó. O sea, no hay ninguna alegoría literal, ¿cierto? Es una de las formas que tenemos que interpretar la palabra inicialmente, literal, no alegorizar. Por eso hoy día en la iglesia hay mucha enseñanza, porque el hombre alegoriza con la palabra, no la lee primeramente en forma literal, cuál es la enseñanza, el contexto y todo lo que, gracias a Dios y para la gloria de Él, hemos ido aprendiendo respecto a cómo leer la palabra y cómo poder interpretarla, ¿ya? Entonces en Gálatas capítulo 4 versículo 8 al 9 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El énfasis, porque ahí hay otra enseñanza, pero el énfasis respecto a este versículo en la parte A del versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios. Porque dice, porque a los que antes conoció. Entonces nosotros antes de la fundación, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había conocido. Y tenemos el ejemplo de los profetas, tenemos el ejemplo de Jeremías, ¿cierto? El ejemplo también de Pablo, que también él lo menciona, ¿ya? Eso es respecto al conocimiento, un leve pincel respecto al conocimiento. Es bonito eso de poder decir y reconocer hoy día de que nosotros no conocimos, nosotros no tomamos la iniciativa de conocer a Dios. Porque si nos volvemos al tiempo de atrás, cuando uno no era creyente, uno no tenía intención y uno decía conocer a Dios, pero en realidad uno se da cuenta que no conocía nada de Dios, al contrario, desconocía las cosas de Dios, porque hacía totalmente nuestra propia voluntad y concupiscencia. Y hay hermanos que lo ha llamado quizá a temprana edad, y hay otros hermanos que quizás lo llamó y ya llevan 30 años, 40 años, ¿cierto?, en el evangelio. A ellos no es que lo haya conocido ni antes ni después de nosotros, sino que él en su soberanía se manifestó, le reveló el evangelio a ellos en cierta edad, y eso está bajo la total soberanía de Dios. Entonces, hermanos, el último versículo que le quiero leer es respecto a estos dos, principalmente al versículo 28 de Romanos, porque sobre todo en este tiempo que muchas hermanos, hermanas han tenido dificultad física, ¿cierto? En este momento es ese punto, esa arista de nuestra vida. En otro tiempo será otra, pero sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. No podemos entenderlas, pero sí sabemos que nos van a ayudar a bien. Y si nosotros, como decíamos, o como decía hace un rato, si hoy día no me doy cuenta cuál es el propósito de Dios, pero tenemos ejemplo del apóstol Pablo, donde él nos dice que tenemos que seguir a la meta, tenemos que avanzar, ¿cierto? Aquí en Filipenses capítulo 3, para terminar, hermano. Filipenses capítulo 3, para ir terminando, como una palabra de aliento del Señor, de exhortación, de para animarlos también, hermano, animarnos unos a otros. El versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es importante, hermano: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio nuevamente del soberano que está por sobre todo, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hermano, si hoy día estás pasando un problema, confía en el Señor, todas las cosas van a ayudar a bien, porque tú has sido llamado, tú has sido predestinado, tú has sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con un plan y un propósito de Dios. Y prosigue. Si hay un problema, que normalmente es lo que uno dificulta o disminuye su estado de ánimo, la alegría y eso, si hay un problema, mañana ya no será más. Pero tenemos que olvidar, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que quedó atrás, quedó atrás, ¿cierto? Y si quedó atrás es porque también estaba dentro del control de Dios, y es lo que hizo así, ¿ya? Entonces, hermano, y prosiga la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.